Hola, hola. Bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente, No Perfecta. Gracias por estar acá. Espero que hoy puedas quedarte hasta el final, porque este episodio es realmente especial. Es uno de mis episodios favoritos hasta ahora. Es una conversación llena de temas importantes y profundos que tenemos que conversar las mujeres de hoy para poder ser mamás presentes, no perfectas. No solo por nuestro bien, por nuestra plenitud y felicidad, sino por el bienestar de nuestros niños, de nuestros hijos y de nuestras familias. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Natalie. A Natalie le dijeron a los 13 años que nunca podría ser mamá. Y hoy es mamá de dos. Ella nos comparte su historia. No te la voy a dañar porque quiero que la oigas completica. Y espero que te guste tanto como a mí esta conversación. Te la dejo por acá. Hola Natalie, muchas, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Quiero que pues, nos compartas tu historia. Yo en este podcast, pues como te conté cuando nos conocimos, lo que busco es acompañar pues, a mujeres a ser mamás reales, a ser mamás presentes, no perfectas, o sea, presentes. Y cuando yo hablo de presentes, me gusta como aclarar que no es la presencia 24/7, mamá helicóptero, no, es estar con nuestros hijos cuando estamos con ellos, o sea, de verdad estar, o sea, de cuerpo, de alma, más de calidad que de cantidad, pero también alejándonos un poco de como toda esta presión del entorno de ser mujeres perfectas, mujeres que lo hacen todo, que empujan hasta caer enfermas. Y por eso me gusta mucho tenerte acá, porque cuando yo me he dedicado y en mi libro hay un pedazo donde yo hablo sobre la importancia de reconectarnos con nuestra esencia femenina, de entender que somos seres cíclicos, que debemos conectarnos más con nuestro cuerpo para tener una mejor salud, una salud, digamos, no solo reproductiva, en general, un mayor bienestar. Entonces me gusta mucho tenerte acá para que nos compartas un poco tu historia, nos cuentes qué haces ahora y bueno, y tu historia que es muy inspiradora.
Bueno, Ana, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí porque me inspira muchísimo el tema de la maternidad al punto de que hoy en día estoy haciendo un trabajo con otras mujeres para que recuperen su fertilidad y para que las personas que escuchan este podcast, que hoy ando un poquito falla de la voz, pero vamos, vamos con todo aquí. Quiero contarles un poco de cómo llego a todo esto, ¿no? Entonces, lo primero y como comienzo a contar mi historia, es que a mí me dijeron que yo nunca iba a poder ser mamá. Me lo dijeron a los 13 años. Pero me dijeron también, no solo que no iba a ser mamá, sino que siempre iba a estar enferma. Y a mis 13 años yo no quería ser mamá, pero recuerdo verle la cara a mi madre sentada al lado mío en el consultorio y su cara de, no sé, me imagino, no voy a ser abuela o qué va a pasar o qué le pasa a mi hija, una cara de preocupación. Y yo, aunque a los 13 años no quería ser mamá, sí quería algún día ser mamá como mi mamá. Mi mamá era mi gran inspiración de lo que era o es la maternidad, en ciertos aspectos, por supuesto, porque cada quien materna desde su yo, desde su ser, ¿no? Y para mí fue duro, para mí fue duro, que de hecho yo hoy en día lo pienso hasta cuando hago mis eventos y siempre me pongo a llorar, siempre me da como mucho sentimiento ese momento tan devastador, es como que te quitan todo, te lo quitan todo, te lo arrebatan. Bueno, pasan los años, 12 médicos más me dicen exactamente lo mismo, o sea, 13 médicos me dijeron, tú vas a la tumba así, enferma y sin bebés. Y esto fue hasta mis 21, 22 años. En el medio de todo esto, yo intentaba hacer dietas, buscaba formas de recuperar mi salud, porque lo que más me molestaba, obviamente como chiquilla, era el tema del sobrepeso. Y el acné y los vellos, yo, ay, qué fea me veo, esto es muy masculino. Y sí, yo estuve muy conectada con la energía masculina, ahorita que mencionabas el tema de la conexión con la energía femenina. Yo estaba muy en rechazo de la energía femenina y eso también afectaba. Bueno, hasta que yo dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a rendir porque yo no puede ser que yo vea personas saludables o normales y yo no lo sea. ¿Por qué yo no? ¿Por qué ellas sí? Y todos esos no los transformé en un sí. Dije, este es el momento para mí, para realmente conectar con mi energía femenina y empezar a buscar una solución al respecto. Y así lo hice. Investigué. Esto fue en Venezuela, ya terminando mi carrera, mi primera carrera fue ingeniería. Y bueno, di con mi diagnóstico. Yo tenía síndrome de ovario poliquístico causado por resistencia a la insulina. Y fue maravilloso porque dije, Dios mío, me puse tan feliz. Dije, conseguí la causa raíz del problema.
Wow.
No solo eso, me permití investigar mucho más a fondo y descubrir que la insulina y el cortisol elevado son los que causan estas patologías. O sea, no nada más el síndrome del ovario poliquístico es lo que te apaga los ovarios, los miomas, la endometriosis, los fibromas, los pólipos, los endomiomas, y para de contar, bueno, cáncer inclusive en el útero. Todo eso viene no solo de los hábitos, pero de tus creencias. Y que vienen en el subconsciente. Todo eso lo descubrí a mis cortos 21, 22 años y dije, ok, si el problema es este, vamos a ver qué causa este problema. Y empecé a investigar y me empecé a mentorizar con médicos de la medicina funcional en aquellos años, que no era tan fácil. Todavía había como un híbrido, o sea, eran medicina funcional con algo de medicina convencional. Pero estaba bien porque entendían que había algo más allá que los medicamentos. Maravilloso, porque gracias a todo lo que estudié e investigué, logré hacer un método muy poderoso que no solo me hizo recuperar mi fertilidad en cuestión de 2 meses, porque es tan simple como eso, por el amor a Dios. ¿Cómo me iban a...? O sea, yo todavía no entiendo cómo 12 médicos, 13, se atrevieron a decirme, mira, si te vas a quedar, cuando no, es mucho más simple y complejo a la vez, porque sí tiene una metodología. Y bueno, yo no me pude quedar callada, yo dije, yo no me puedo quedar con esta maravilla, yo tengo que llevarla al mundo. Y Dios es tan grande que justo en el 2006, cuando me estoy graduando de ingeniero, sale la oportunidad de tener un negocio como familia de un gimnasio solo para mujeres. En el año 2006, ahí empieza la magia. Ahí empezamos a ayudar a cientos y cientos de mujeres y también a sus esposos. Entonces esto también se empezó a replicar, porque la resistencia a la insulina le afecta a todo el mundo. Pero lo más bonito de esto es que a mis 36 años quedé embarazada. Tuve dos embarazos, perdí uno, que fue muy doloroso para mí, pero eso me hizo mejorar mi metodología. Ese bebé tuvo un propósito y me hizo mejorar mi metodología. Ahí mismo quedé embarazada de Lucas. Tuve a Lucas a mis 37 años en plena pandemia y a una semana de cumplir 40 años tuve a Oliver. Ojo, sin mucho esfuerzo, ¿no? O sea, fue el primer intento. Entonces, qué importante entender que el cuerpo tiene el poder de autocurarse. Y logré el sueño de ser madre, porque para mí eso era parte de mi propósito de vida. Y hoy los disfruto muchísimo.
Qué lindo. Qué lindo esa historia.
Gracias.
De verdad, me llega al corazón porque sí, yo pienso que la mujer, o sea, hoy estaba precisamente hoy oyendo un podcast, entre ayer y hoy oyendo un podcast de que se llama Live Better, ¿cómo es que se llama este podcast? Se llama Feel Better, Live More. Y en ese podcast tenían como invitada a una doctora que se llama... ella se llama, a ver, ¿cómo es que se llama ella? Mindy Pills, y ella habla mucho, yo no sé si la conozcas, pero ella habla mucho del tema de, ella es una doctora que se ha dedicado a estudiar a la mujer. Y yo ya esto lo había leído también de otras, de Alicia Beattie y otras personas que para escribir mi libro hay un pedacito donde yo hablo sobre la importancia de reconectarnos con nuestra esencia femenina, de respetar nuestro ciclo, de... entender, porque lo que pasa, y yo lo que siento que ha pasado en los últimos años, es que la mujer ha ganado como este espacio, ¿no? En el mundo, que está muy bien, o sea, está muy bien que la mujer tenga la oportunidad de trabajar, de perseguir sus sueños, ¿no? De lograr cosas, o sea, eso está muy bien. Pero pienso que ha habido un costo muy alto para la
Mucha
mujer en todo
presión.
esto, y es mucha presión, y es la presión de ir al mismo ritmo de los hombres, o sea, cuando somos criaturas completamente distintas, o sea, la mujer es cíclica, el hombre no, El hombre cada día se levanta y va por un mismo ciclo de 24 horas, que así es como funciona el mundo, ¿no? 24 horas, 24 horas, empuja, 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 empuja. La mujer no es así. La mujer tiene que descansar en una etapa de su ciclo, tiene que ir más despacio, pero eso se perdió. Y de la mano de eso
Totalmente.
ha venido muchos problemas para la mujer, problemas de infertilidad, y eso yo lo ponía en mi libro. O sea, tenemos que despertar como sociedad también y las mujeres mismas tenemos que despertar ante este problema tan grave porque la infertilidad está disparada. Los problemas autoinmunes, las enfermedades autoinmunes en la mujer están disparadas. Y eso no es porque sí, eso es porque el estilo de vida que estamos llevando es completamente, no es amigable con nosotras, no es
Bueno,
amigable.
si tú te riges por la epigenética quiere decir más allá de los genes, es cómo tú puedes cambiar tu genética a través de tus hábitos y tus pensamientos y lo que te rodea, el entorno. Pero si tú te pones a ver cuál es el entorno que nos ha enfermado, porque antes no éramos, antes moríamos, mira, en la época paleolítica moríamos por accidentes o infecciones. Hasta hace 100, 200 años moríamos por accidentes o por infecciones. Sí, pero hoy en día, ¿de qué morimos? De infartos. ¿Causados por qué? ¿Adivina qué? Desbalance hormonal, que causa una inflamación crónica, que todo lo que viene aguas abajo. El cáncer es otra de las cosas que está afectando horriblemente a los seres humanos hoy en día, tanto hombres como mujeres, pero más a la mujer, como indicas tú, porque la mujer tiene una presión muy grande. Mira, de hecho, te voy a contar una anécdota cuando tuve a mi primer hijo. Yo creí que lo podía como lo podía antes de tenerlo, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona muy de dar mucho en el trabajo, ser muy rápida, muy eficiente. Y recuerdo que nace Lucas y yo digo, no, 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 yo solo me voy a tomar 15 días. Porque aquí en Estados Unidos no hay maternity leave. O sea, lo hay, pero tienes que tener un seguro que te pague. Yo dije, no lo voy a hacer. En 15 días nos vemos. Sentí que quería morir literalmente. Me arrepentí tanto, tanto. Porque un niño demanda tanto. Y por estar en la pandemia no tuve ayuda. Fui yo sola criando a mi hijo a la vez que tenía que cumplirle a dos jefes, los cuales no tenían ningún tipo de empatía conmigo, fueron muy duros y buscaron formas de que yo me saliera de la empresa. Me empezaron a cambiar, a darme cosas muy, tareas innecesarias. Y eso me empezó a volver loca. Me empezó a dar depresión postparto. Tuve problemas de lactancia con mi bebé que me frustraron mucho, pero allí estuve como siempre, soy yo un fueguito andante y logré relactar en el segundo o tercer mes, no más fórmula, mi hijo se estaba enfermando, no volví, o sea, primer mes hicimos lactancia, pero que tuve que sacarme leche porque el mal agarre me salió un hongo, eso fue un drama, eso es una historia durísima. Segundo mes dije, no puedo más, a que tome fórmula. Le fue tan mal que dije, no, tengo que regresar a relactar. Me asesoré, relacté. Pero todo este proceso fue con la presión de tener a dos jefes respirar, hombres respirándote aquí en el cuello, en la nuca. Y sientes, oye, es fuerte, sientes que vas a fallar, a morir, a lo que sea. El año siguiente compramos casa, nos mudamos y al mes me botaron. Bueno, hicieron un layoff que se llama, que es como un acuerdo, porque claro, ya yo no les servía como antes, porque ya yo no era la mujer sin un bebé que solo se entregaba a la empresa. Ahora yo era una mujer con un bebé que para mí, mi mayor foco era la salud mental, emocional de mi bebé. Así yo estuviese por el subsuelo, que no está bien tampoco, porque eso no está bien. Si mamá no está bien, es difícil que el resto de la casa esté bien. Pero quiero decir que por lo menos eso era como mí. Yo decía, mira, es que al menos el niño tiene que estar bien y tengo que ahorrarle las heridas mías, o sea, las experiencias mías. ¿Cómo hago para ser una mejor madre? Pero te voy a contar, cuando me botaron, me puse muy feliz, porque fue que dije, no, yo tengo que regresar de lleno a lo que yo amo hacer, que es esto, que es ayudar a las mujeres, pero ahora en masas, que después de la pandemia, pues todo lo digital nos une, como nos está uniendo a ti y a mí en este momento y a todos los que están escuchando este podcast en este instante, cómo nos ha unido. Entonces, para mí siempre había algo bueno detrás. Todo lo que viene es por algo. Todo, absolutamente todo. Así que bueno, nos mudamos, pasó esto, busqué formas, buscaba maneras y aquí estamos adelante, ahora no con uno, sino con dos pequeñitos.
Y tu historia es la historia de muchas. Es la historia de muchas. Me hace pensar precisamente en Angie, que es la que, en Angie que habló en el evento en el que estuvimos, en el que nos conocimos, de Michelle Poehler, de Créetelo, donde ella hablaba y lloró, se le, pues sí, o sea, contó su historia y lloraba diciendo que cuando tuvo su hijo no lo podía ver, lo veía, llegaba y estaba dormido, o lo podía ver solo 2 horas, estaba agotada. Pero pues claro, ya quería ser esa mujer que pues lo había logrado todo para estar ahí en el trabajo en el que estaba y es duro, ¿no? Entonces, ay, de verdad que uno dice como le falta tanto al mundo para realmente entender la importancia de apoyar a la mujer, ¿no? O sea, hablan mucho de diversidad, ¿no? Entonces, ajá, que equidad de género, pero falta tanto, tanto,
No,
tanto,
no, no hay inequidad porque
es que
además la
no
mujer
hay.
tiene que encargarse de la casa. O sea, aquí hay muchas asunciones, inclusive desde el matrimonio. No es que como yo soy el que me toca salir, aunque tú trabajes desde casa, pues tú trabajas de casa, cuidas a los niños para que los llevas a un daycare, pero tenlos en la casa. Y además me mantienes la casa limpia, bonita. ¿Qué es eso? O sea, no, es imposible. Bueno, no voy a decir que es imposible. Es posible, pero a costa de tu salud mental. ¿Y qué
Exacto,
pasaba
y
con nuestras
física.
madres y nuestras... Claro, ¿y qué pasaba con nuestras madres, nuestras abuelas? No, pero esas mujeres eran todo terreno. Claro, ellas fueron programadas para eso, a reprimir emociones, a que así era la vida, e igual tenían una tribu, porque de alguna forma tenían que buscar el sustento para ellas poder trabajar, cuidar de casa. ¿Y qué pasaba en el momento en el que no podían asistir a los niños? Tenía que haber una hermana, una tía, alguien que de alguna forma contribuía, porque hay que ir un poquito hacia atrás, ¿no? Lo que hablaba de la época paleolítica, tribus. Cuando una mujer paría o pare en una tribu, que todavía hay tribus indígenas, son un grupo de mujeres apoyándose y apoyando a la que acaba de dar a luz. Y son varias que la cuidan, porque la mujer, lo que dices tú, es cíclica. Tiene ciclos arriba, ciclos abajo, ciclos arriba, ciclos abajo. Y lo que causa la depresión posparto es la desconexión de tú no poder habitar tu maternidad como quieres. Y no puedes descansar como mujer.
Eso que acabas de decir es eso. Tal cual. ¿Y sabes qué es lo más triste de toda esa historia? Que aparte de pues toda esta depresión posparto, que al final no es ni depresión, como dices tú, es una reacción normal de una mujer que está teniendo que ir en contra de la naturaleza, en contra de sus ganas de estar con su hijo, porque cuando uno tiene un bebé, también su misma naturaleza y todo es como que lo lleva a uno a querer estar ahí con ese ser humano, con ese, ¿no? Pero el entorno te dice lo contrario, ¿no? Entonces esa depresión viene es porque te sientes inadecuada, te sientes además como perdida, te sientes culpable porque es como, ah, yo quiero estar con él, pero no puedo, y si estoy allá, no estoy acá, o sea, no, realmente te sientes completamente perdida y es
Y
increíble.
es artificial, es que es una idea artificial. O sea, la propuesta de la vida moderna es una idea artificial, no es natural, es contra natura, no va con lo que somos nosotros los seres humanos. Pero es una propuesta iniciada por la industria, porque es lo que les interesa, cómo se produce más dinero, llevar a la gente como borregos. Entonces, no me interesa lo que tú sientes. Ah, te deprimiste, pero mira, yo te voy a dar una pastillita.
Ah,
Ay, pero
sí.
entonces, y así tú continúas la vida. Pero mira, y de hecho te voy a contar aquí entre nos, yo tuve dos depresiones posparto, los dos embarazos, y en el segundo sí llegué a pensar, a fantasear, porque creo que nunca yo tendría las agallas de hacerlo, y soy terapeuta y entiendo los procesos, además que lo viví al máximo. Yo llegué a pensar y fantasear en suicidarme, sí lo hice. Lo hice 4 veces, hasta manejando recuerdos, ya los niños los había dejado en el colegio y dije, ¿qué pasa si volteo el volante? O sea, y miré como que no vinieran carros como para no afectar a nadie, ¿sabes? Y como que desperté en conciencia y dije, ajá, ¿qué me está pasando? No puedo más. Me empecé a contestar, no puedo más. No vale la pena vivir. No soy suficiente para mis hijos. Que el papá los críe. Que mi mamá se quede con... ¿Sabes? Uno empieza como a fantasear 8.500 cosas. Y toqué muy bajo, sobre todo la segunda vez, fue cuando más duro caí en una depresión posparto y tuve terapia y demás, pero yo sabía y estaba consciente que, número uno, iba a pasar, que dos, que tenía que vivirla y sentirla muy intensamente para poderla transitar en el cuerpo y que saliera lo más rápido posible, en vez que me durara 2 años, que me durara 3 meses, ¿sí? Porque de esto sí, sí entiendo. Tres, comunicarme con mi familia y dejarles saber en lo que yo estaba pensando y lo que me estaba pasando, no para que se asustaran, sino para que estuviesen conscientes también y me acompañaran en el proceso y fuesen muy delicados conmigo, porque fui muy clara, mira, yo de ustedes necesito uno, dos, tres, cuatro, o sea, muy comunicativa, muy clara. Y logré transitarla, logré pasarla, afortunadamente. Tú me preguntas hoy en día, ¿sí conecto con eso? Nada que ver. Esa Natalie quedó. O sea, murió, se transmutó, Ave Fénix es otra, pero tenía que pasar por ello para comprender muchas otras cosas. O sea, esos son procesos parte de la vida. Y es donde empiezas a tomar decisiones pequeñas. Oye, sí, tengo que meter a los niños a un daycare porque sola no puedo. Oye, sí, tengo que trabajar, pero en el momento que yo busco a mis hijos, estoy ahí con ellos. No me separo de ellos. Duermen conmigo. O sea, reducir posibilidades de pánico o de ansiedad o de miedo innecesarias cuando además yo amo ser mamá, cuando además me he educado muchísimo al respecto y como lo haces tú también, que tienes una voz maravillosa comunicándole a las personas a través de este podcast, a través de tu libro, a través de las cosas que haces, tus redes sociales. Oye, seamos mamás conscientes, vamos desde el mindfulness, vamos a empezar a estar en el momento presente, a estar con ellos. Como dices tú, perfecto no va a ser, porque sí, yo también le he gritado a mis hijos dentro de mi saturación, porque yo me he sentido muy saturada por toda la carga, pero sé que yo no quiero que ellos lo paguen. Entonces es, ok, empecé a gritar, ¿qué necesito? Me necesito alejar un rato, tengo que pedir ayuda, ok, ¿sabes? Empiezo como a, ok, vamos a ordenar en la cabeza y vamos a regresar. Pido disculpas a mis hijos todo el tiempo, les pido disculpas, todo el tiempo reparo. Porque me parece tan soberbia esa forma de crianza que de nuestra época, que si un papá te daba una cachetada o una mamá te regañaba, eso era con mucha soberbia y uno muy, yo recuerdo mi frustración. Oye, pero escúchame, ¿sabes? Entonces, bueno, eso me permite a mí, bueno, metí la pata, hijo, metí la pata, o hijos, metí la pata. Entonces, eso me lleva a un momento de humildad y de conexión con ellos mucho más fuerte que cualquier otra cosa.
Uf, no. Todo, o sea, tengo como que así más o menos la piel de gallina con todo lo que dices, porque, ay, no, no, no. Esto es algo que de verdad tenemos que hablar y hablarlo y acompañarnos nosotras como mujeres, como dices, y tener una tribu segura donde podamos hablar de estas cosas. Y gracias de verdad, gracias por habernos compartido esta historia tan fuerte, porque sé que es algo muy personal y muy profundo, pero te oí de verdad, es como que uf, me llegó al corazón porque, además porque he oído muchas historias así, o sea, de mujeres que se han sentido tan perdidas, deprimidas, solas y que al final es como, oh, no, no, no tiene que ser así, de verdad es que tenemos que acompañarnos en esto y entender que no estamos, que no. Que la maternidad no debe ser, o sea, esta presión, como dices tú, que ha creado el ambiente de ser mujeres perfectas, nos está matando, en serio, y nos está literalmente enfermando y nos está deprimiendo, y es muy triste, porque al final, como hablabas tú, o sea, y como digo yo también, la salud mental de nuestros hijos empieza por nosotras. Entonces,
Correcto.
es muy peligroso esto, de verdad, y bueno. Yo te cuento que yo, por ejemplo, yo no tuve depresión postparto, pero sí tuve unos años donde pues mi hija tenía 2 años y medio y ahí fue cuando la mayor y mi mamá se enfermó y estuvo en cuidados intensivos como 15 días. Fue un momento más duro de mi vida. O sea, yo estaba buscando el segundo bebé, estaba en embarazo, pero no lo sabía y perdí ese bebé. Luego, gracias a Dios, llegó el segundo embarazo de mi hija Antonia, que fue como de verdad, literalmente un bebé arco iris, como yo le digo mi arco iris porque lo fue, lo es. Y luego pasaron una serie de cosas: mi mamá murió, llegó la pandemia, mi papá murió de COVID, y yo
Qué
estaba
fuerte.
agotada emocionalmente. O sea, no tenía una depresión, pero casi. O sea, yo siento que alcancé a tocar ahí como ese fondo, casi, lo rocé pues, y fue cuando empecé a hacer mindfulness y a hacer coaching, a una cantidad de herramientas, a cambiar mi vida, y a cambiar mis hábitos, y a cambiar mi mentalidad, y a cambiar todo. Pero entonces yo te entiendo cuando lo que me dices, yo lo siento, porque yo estuve en ese lugar donde yo estaba muy mal, y por lo tanto, pues, también estaba siendo una mamá que gritaba, que se irritaba por cualquier mínima cosita. Y que también recuerdo precisamente este último Día de la Madre, que el Día de la Madre para mí es como muy, siempre es fuerte para mí. O sea, y a pesar de que tengo mis hijas y las amo y es un día que sé que es especial y lo celebro, pero es fuerte porque pues, me extraño muchísimo a mi mamá. Y empecé como a llorar y mi hija mayor vino hacia mí a preguntarme qué pasó, mami. Yo le dije, bueno, estoy un poco triste por lo de mi mamá, porque mi mamá me hace mucha falta, pero también, ¿sabes por qué? Le dije, en ese momento como que me vino como que se me vino, haz de cuenta, como esa película de todo lo que había pasado en los años anteriores, todo lo que te acabo de contar, como que fue una película que se me pasó así, ¡fu! Y le dije, ¿sabes qué? Es que tengo que pedirte perdón. Le dije, porque te tocaron unos años de una mamá muy agotada, completamente agotada y completamente sin fuerzas, o sea, y
Ay,
te
qué
pido perdón
bella.
porque sé que en el camino tú sufriste, porque yo te gritaba, porque no tenía paciencia. Y ella como que, tú no te imaginas lo que fue ese momento, porque yo la vi a ella, su cara, sus ojos, como que en ese momento se... Es como si le hubiera quitado un peso de sus hombros, ¿sabes? Como fue algo que yo nunca voy a olvidar. Y yo siempre digo como, y ahí viene lo que acabas de decir tú de el poder de decir me equivoqué. Es
El
así de bello.
poder de reconocer, de reparar. Ay, qué cosa tan linda, Ana. Yo ahorita que comentas eso, te quiero abrazar tanto, de verdad que es algo que me llega mucho porque yo tengo dos niños varones. Los varones dicen que tienden a ser más físicos. Yo estoy en desacuerdo, no creo que todos, pero quizás hay una tendencia, porque hay niñas que también pueden ser más físicas. Yo era más física, también lo recuerdo. Mi hermano no, por ejemplo. Pero sobre todo el mayor, me recuerdo que agarraba cosas, me las pegaba en la cabeza, legos. Mira, yo me tenía que contener porque mi reacción siempre de lo que había aprendido era una palmada. Entonces me contenía, pero me contenía con todo. Era así como que, y me daba una rabia porque me partí una vez aquí la frente. Claro, la gente dirá, pero tú te volviste loca, que no estás pendiente. No, o sea, esos son segundos. Tenía un lego en la mano, lo agarró, yo me volteé a agachar algo y pum, cuando me levanté, él venía con todo a darme. Pero un día que le dije, Lucas, estoy cansada de que me lances los juguetes, no más. Me recuerdo que le dije eso y tenía un carrito, esos Hot Wheels, que son de metal, no son livianitos. Iba que me lo lanza en la cabeza, ¿no? Entonces, error mío, y esto para los que están escuchando, nunca, si ya tú estás viendo que el peligro está viniendo, simplemente quítale el carrito de la mano. No, no pienses que eres un adulto que va a decir, ok, mami, no hay problema, déjame ponerlo. No. Entonces fue un error mío, listo. Me calé ese día el carrito, dije, ya, la metí de pata, fue mía. En la tarde estaba hablando con su papá, estábamos conversando de un viaje y él tenía una tarjeta en la mano y me estaba mirando así. Yo le digo, Lucas, ya sabes, te voy a quitar la tarjeta, te lo estoy advirtiendo, lo advertí una vez. Me distraje, fíjate, volví a cometer el mismo error y me ha lanzado la tarjeta y la punta de la tarjeta me cayó adentro del ojo. Bueno, no lo pude evitar. O sea, disparo automático, mi mano va hacia arriba y le pego con dos deditos en la frente, o sea, arriba en la cabeza, le hago tan, le doy un lepe, en mi país se llama lepe, eso es como un golpecillo, ¿no? Pero él se asusta y se pone a llorar porque para él fue, o sea, y después yo reacciono y digo, ay, Dios, ¿sabes? Cuando vas en acción y dices, no, en cámara lenta, y va que le pego, ay, madre
Tal
santísima,
cual.
me quería morir, o sea, quería que el piso se abriera, me tragara, me enterrara y me desapareciera. El papá le dio un ataque, me empezó a pegar gritos delante del niño, pero horrible. Se lo llevó para arriba. Bueno, yo me tomé 5 minutos para calmarme. Dije, ok, me tengo que calmar. Subí las escaleras, lo busqué a Lucas y Lucas me mira como que triste, me mira. Se le había quitado, pero en lo que me ve ese momento triste, le digo, hijo, perdóname. O sea, le expliqué y lo que le dije sí fue, tienes que entender que esto también es parte de responsabilidad tuya en el sentido de que no puedes pegarle a las personas. Ojo, no estuvo bien que mami te respondiera así. Eso nunca se debe hacer. Y te prometo que eso no vuelve a pasar. Y ese momento me dio mucha más conciencia para, número uno, sacar juguetes peligrosos del pasillo o del paso. Y dos, no volver a reaccionar, es más bien estar proactiva, es como que las mamás tenemos que estar un paso más adelante y aunque cause mucho estrés, hay que estar pendiente de eso porque eso les puede marcar. Él quizás no se acuerde en la memoria, en la parte del consciente, pero eso le queda en el subconsciente, el estrés. Porque si yo me vuelvo a parar o vuelvo a levantar la mano así, porque, no sé, hasta voy a agarrar un bombillo, él inmediatamente tú le vas a ver la respuesta de, ay, 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 sabes, de ponerse manos en la cabeza,
Claro.
porque queda en el subconsciente. Él ni sabe por qué lo hace. Entonces, todo eso hay que repararlo. O sea, cualquier cosa. Y lo que dices tú de una mamá cansada, qué bonito reconocer, por Dios, me conociste o me tuviste tus primeros años de vida en los años más estresantes que he tenido hasta ahora. Y te agradezco tanto que hayas estado allí. O sea, sabes, gracias, perdón y gracias, ¿no? Creo que los niños no son tontos, los niños son humanos, como lo somos nosotros, más chiquitos, por supuesto, más limpios, más puros. Y para ellos la reparación en este sentido emocional es sumamente importante. Es un sitio de seguridad y de entender que está bien equivocarse. Ellos también se pueden equivocar. Mami se equivoca. Está bien equivocarse, pero no está la soberbia que desconecta al ser humano de lo más importante, que es lo que dices tú. Los niños dependen de nosotros. Nosotros, ¿cómo vamos a crear una sociedad nueva, diferente, revolucionaria en el sentido de oye, de más amor, de más conciencia, si no lo estamos haciendo?
Sí, y ahí viene lo que tú haces también de ayudar a acompañar o acompañar a mujeres a cuidarse, ¿no? A cuidarse, a pensar en su bienestar, en su salud, porque lo que decimos, no podemos ser, o sea, y no podemos, no siempre el entorno va a ser como el entorno perfecto, o sea, vamos a pasar por cosas como lo que yo pasé, o sea, pérdida de seres queridos, en fin, cosas que muchas veces no, pues no están bajo nuestro control, pero si hay algo que sí está bajo nuestro control es nuestro bienestar, o sea, cómo estamos, ¿no? Entonces, darnos cuenta, cómo estoy, qué necesito. Cuéntanos un poquito tú en qué ejes como que trabajas con una mujer cuando la estás acompañando a recuperar su salud específicamente, bueno, o especialmente para ayudarla a ser mamá.
Es una pregunta que me encanta que me hagas porque me apasiona mucho, ¿no? Desde esa experiencia que tuve, no solo la he tenido yo, descubrí que lo reciben millones de mujeres en el mundo. Millones, literalmente. Bueno, ya creo que somos cerca de 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra. O sea, si te digo 1 millón, me quedo corta porque a ver, estos problemas de fertilidad los tienen 5 de cada 10 mujeres. Entonces te pones a ver, es la mitad del mundo. Y estas mujeres, en su mayoría, reciben la respuesta de: no, no, tú no vas a ser nunca mamá, tú vas a la tumba con esta patología. Entonces, desde esa conexión, para mí siempre es hablar con la verdad, es empoderarlas. O sea, yo las ayudo mucho en empoderamiento, porque creo que tenemos que construir una mente de acero hoy en día para poder empezar a discernir y a sacar toda esa información que viene de afuera que te decía que es artificial, que nos quieren sembrar para que sigamos como borregos para la industria en general, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a crear un movimiento de mujeres diferente que les ayude a entender que el cuerpo está todo el día reparándose, la mente está todo el día intentando repararse, cuidarte, y nosotros nos estamos interponiendo en ese camino a través de enfermar a nuestro cuerpo con las cosas que hacemos y que pensamos y que decimos y con lo que nos rodeamos? Entonces, lo primero que hago es educar a las personas. O sea, empiezo desde Instagram o TikTok, como lo quieras ver, educando, y podcast, porque también tengo un podcast que se llama Libérate del síndrome del ovario poliquístico. Y es eso, es empezar a educar a las personas. Okay, número uno, les voy subiendo nivel de conciencia. Dos, cuando una persona ya quiere trabajar directamente conmigo, nos llevamos en asesorías. A mí me encantan mis asesorías grupales, inclusive diría las disfruto más que las individuales, porque en masa se pueden ayudar más, y no solo yo, tú lo sabes estando en la comunidad de Créetelo, de Michelle Poler. Es una comunidad. La comunidad es capaz de hacer una especie de networking, aunque no sea de, oh, ¿qué me vendes o qué te vendo? Es de amor, de empatía. ¿Quién pasó por una pérdida? No, yo pasé por 3. Te digo que tengo alumnas de 5 pérdidas, alumnas de in vitro fallido. ¿Tú sabes lo frustrante que es eso? Y darles la noticia de: deja de gastar 30 mil dólares en forzar un embarazo que tu cuerpo te dice, no, mi amor, no va a haber embarazo porque tú estás enferma. Y para el cerebro reptiliano, si estás enferma, significa que hay un depredador allá afuera. O sea, tu cerebro reptiliano no distingue de, oh, sí, tienes resistencia a la insulina. Entonces, no, no, para el cerebro es, hay un tigre, un león. ¿Por qué? Porque hay cortisol y insulina elevada. Entonces, si estas hormonas están arriba, eso es un indicador de que hay depredador. Así se traduce en el cuerpo. Entonces, ¿cómo tú me vas a seguir dando una pastillita de progesterona? ¿Me vas a mandar una cabergolina? ¿Y me vas a mandar un...? No va a funcionar. Y cuando por fin se gesta, empieza a gestarse ese bebé, tu cuerpo va a decir, ah, hubo un error, hay que ser barrido, y viene la pérdida. En tu caso, como hablabas, que es muy similar al mío, estábamos pasando por momentos fuertes en nuestra vida, y eso hizo que nuestro cerebro dijera, yo tengo que salvarle la vida a Ana, yo tengo que salvarle la vida a Natalie, entonces no es momento de tener bebés, ahorita no es momento de gestar. Como dices tú, el ciclo. No estamos para estar en el ciclo de tranquilidad. Estamos a estar en el ciclo de huida y de protección. Así que
De
hay que
mucho
desechar el
sentido.
bebé. Hay que desechar el bebé. Muchos médicos le atribuyen, ah, que es un tema cromosómico. No, no lo es. Entonces, después de educar, que me encanta, bueno, siempre lo hago en todo el programa, vamos con la siguiente fase que es, ok, ¿quieres tomar acción? Vamos a entrar en un programa, el programa avanzado del Pentágono a la Salud, que es una metodología del Pentágono, le digo así porque son cinco aspectos importantísimos. Que para mí el número uno, después de esa pérdida que tuve, que fue mi primer embarazo a mis 36 años, es mente y emociones. Si tú no trabajas la cabeza, entre el cortisol arriba y el autosaboteo y la procrastinación, no vas a llegar a ninguna parte. Porque aquí no hay pastilla mágica. Si alguna vez te dijeron que eso existía, es la industria que quiere que sigas comprando. No existe. Dos, la bioalimentación, que sí tiene que ver con una alimentación intuitiva, no se cuentan calorías. No se pasa hambre, se come mucho y seguimos los ritmos circadianos para bajar insulina. Ahí vamos con dos pilares que bajan cortisol e insulina. Tercero, sueño y descanso, que es la reparación celular. Si hay reparación celular, entonces hay salud. Eso solo ocurre cuando duermes de noche y cuando sigues ciertos hábitos y patrones e instrucciones para hacer el sueño mucho más efectivo y profundo para que estas hormonas, la hormona de crecimiento, trabaje a través de la melatonina. Luego tienes el cuarto que me encanta, que es el entrenamiento inteligente, que es maravilloso, porque la gente no sabe que el secreto de todo esto, de la longevidad, es la construcción de masa muscular. Esto se logra con los otros pilares, no se logra nada más entrenando, pero el entrenamiento de fuerza tiene ese poder, además de hacerte segregar dopamina, serotonina, etcétera, ¿no? Que además ayuda con el pilar de mente y emociones. Y por último, la complementación desde lo natural, desde lo homeopático y a través de dos terapias que usamos nosotros que son súper poderosas, la terapia oxidativa y la terapia desparasitante. Entonces, ¿qué hacemos? Atacamos desde todas las aristas posibles, como encerrar a la patología y decirle goodbye, es decirle adiós, agarrar un láser y aniquilarlo, ¿sí? Es básicamente lo que se hace. Pero hay que entender que hay que hacer un trabajo desde los hábitos y desde la planificación. Entonces son dos herramientas que también incluimos en el programa, porque si yo no sé cómo instaurar hábitos y yo creo que en el primer día voy a incorporar los cinco pilares, voy a fallar. Volvemos a lo mismo. Entonces si fallo, me frustro. Si me frustro, no creo en mí. Si no creo en mí, caigo en la depresión o en la tristeza o en la ansiedad. Entonces empiezo a creerme que es que esto es para Ana, pero no para mí. Esto es para Natalie, pero no para mí. Esto es para María, pero no para mí. Me empiezo a contar la historia, que es una historia en la cabeza. Entonces, por eso para mí es tan importante ese pilar de mente y emociones, pero por supuesto que todos juegan un papel importantísimo dentro de la salud y la recuperación. Y luego lo más bonito, Ana, cuando mis chicas me avisan, estoy embarazada. Ay, Dios mío, ahí es donde decimos, ¿te das cuenta cuánto tiempo te dijeron que eras infértil y no lo eres? Ahí pasan a otro grupo. Porque nosotros tenemos un módulo de maternidad. Y entonces ahí pasan a otro grupo en el que las contenemos, las acompañamos en todo este camino de embarazo y en el posparto, en la lactancia, en empujarlas, que sí pueden dar teta, que sí es posible, que si no lo quieres hacer, ah, bueno, pues, nadie puede obligar a nadie, pero qué bonito que descubras que tengas el poder de amamantar cuando te dijeron que no podías. Que no podías ser mamá, y resulta que sí. O sea, mira todo lo que te dijeron que no podías, y mira todo lo que has logrado. Esa es básicamente como entre comillas, la meta, que no es una meta, es todavía parte del camino, pero que ellas se den cuenta de de lo capaces que son. Es devolverles otra vez su fuerza, su poder, su autoconfianza, todo, prácticamente todo.
Wow, qué bonito. No, y eso me encanta porque por ese programa, como tú me lo describías, pues incluye la parte como física y la parte mental y de conciencia, la creación de conciencia. Lo que tú decías que es el primero también es como lo de las emociones y lo de la conciencia, porque también sabes qué pasa, y eso me pasó a mí, por ejemplo. O sea, yo con la primera hija fui muy, tuve, tuve, fui, pues digamos que fue muy rápido, fue mucho más rápido de lo que yo esperaba en mi cabeza. No, eso es por ahí en un año, y resulta que quedé embarazada como en un mes, que fue como un poco shock. Pero también yo me devuelvo, y eso lo cuento en mi libro. Fue un poco como que, hey, ¿qué pasó? Bueno, ya fue así. Y como que yo recuerdo, y por ejemplo, yo no disfruté mi embarazo. O sea, yo no estaba como ahí en el embarazo. O sea, como que yo quisiera devolver el tiempo de alguna manera y poder vivirlo desde ese momento en que me enteré que iba a ser mamá, como ser más consciente de lo que era, de lo que estaba viviendo, de la magia, del milagro de ser mamá. O sea, pero por estar en el trabajo y viajando y verdad, pues como que, ay, sí, ahí está el bebé, ahí va, pero ya. Ay, no, como una desconexión y una falta como de conciencia. Entonces se me parece muy lindo que, claro, como tú las estás acompañando desde antes, pues también por la circunstancia de que no han podido quedar en embarazo, pero me parece muy lindo también que de la mano las lleves como en todo este proceso, porque qué lindo es. Y eso yo también de verdad lo hablo en mi libro. Qué lindo sería que desde antes de ser mamás nos concientizáramos de lo que esto implica y que es una transformación muy profunda. Es un momento de transformación profunda. Pero como no lo vivimos de esa manera, y es como tenga el bebé y siga para adelante, que fue así como tú empezaste, que 15 días y yo vuelvo. Adiós. Esto salió así. Porque ese es el mensaje también del mundo, del entorno. Es como ten el bebé y aquí no pasó nada.
Y a pesar
Triste.
que yo tuve un embarazo muy consciente, los dos embarazos, los viví muy conscientes, muy conectadas, no sabes cómo me arrepiento de haber dicho eso los 15 días. O sea,
Pero es que eso es
hasta el
lo que
día de
pasa,
hoy.
porque es ese mensaje de sigue empujando, sigue empujando. Y por eso es tan importante estas conversaciones y cambiar la conversación. Y como tú dices, y como tú decías también en algún momento, sí, cambiar el todos estos mensajes de que el entorno nos está mandando del materialismo, de seguir, de la pastillita, de todo rápido, ¿no? No, así no es, a eso no vinimos y eso no, y somos seres humanos, no somos máquinas.
A ver, somos una máquina perfecta, pero somos una máquina muy diferente a una máquina que no tiene emociones y que no tiene ningún tipo de sentido ni de conexión. O
Acuerdo, sí.
sea, somos una máquina biomecánica, bioquímico-mecánica espectacular, pero no la máquina, no la máquina que tú, exacto, te está haciendo referencia, no el, hola, soy robotina. No, no somos eso. Tenemos emociones, somos muy complejos, somos del reino animal, por eso es que somos, entre comillas, pues, no quiero decir el que manda, pero de alguna forma sí por el nivel de conciencia que podemos llegar a tener. Y eso es un superpoder que quizás muchos no están aprovechando en este momento o no se están dando cuenta de lo poderosos que podemos hacer, no desde el abuso y del abuso de poder, sino desde el amor, desde la iluminación, desde la vibración alta, desde el querer contribuir para hacer cosas maravillosas y de verdad estar presentes. O sea, para mí, de hecho me encanta tu tema del mindfulness porque es, ¿cómo hago para estar presente? Tanto para mí, como para mis hijos, como para mi pareja, como para mi casa, mis perritos, no sé, para el vecino, para mi mamá, para mi papá, o sea, quien sea que bendecidamente aún tengamos en nuestras vidas o en esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Yo soy muy espiritual, no voy a decir que soy religiosa, aunque crecí como católica, no soy religiosa, pero sí soy sumamente espiritual y me encargo mucho de sembrarles esa semilla a mis alumnas, respetando sus religiones, pero es hacerles entender eso, que tienen que vivir el momento presente y estar muy conectadas con ellas mismas. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu cabeza? ¿Qué sientes? ¿Qué hueles? ¿Cómo lo interpretas? ¿Desde qué vista lo estás viendo? ¿Por qué tú lo ves así? ¿Por qué tu hermana no lo ve así? ¿Qué viviste tú? ¿Qué vivió tu hermana? O sea, es como empezar a prestar atención de verdad, contemplar, hasta lavando los platos. Mira, ayer estaba yo, antes de ayer estaba lavando los platos y llegó un momento tan guau de conciencia que yo decía, voy a ver el agua cómo cae de la, del sink, del fregadero, cómo cae el agua, Mira el agua cómo se expande, mira cómo se va llevando todo el sucio, mira el plato cómo se va limpiando. O sea, así me fui en ese y eso como que desperté y dije, qué maravilloso estar en el tiempo presente. Y no estar, ay, es que tengo que pagar la cuenta, ay, es que el niño sale a las 5 de la tarde. Ay, sí, cuando sean las 5 de la tarde ya lo sé, ya me montaré
Me toca
en el carro, en
hacerlo.
el coche y lo iré a buscar, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar y es práctica, esto es como los músculos. Mientras más usted va al gimnasio, más musculito forma, ¿verdad? Bueno, lo mismo con la conciencia es darle y darle y
Tal
darle y
cual.
darle hasta que lo logras, ¿no?
Tal cual. Eso que acabas de decir, lo dijiste maravillosamente bien, eso es mindfulness. A veces la gente es como, ay, no, mindfulness, no, meditación, me tengo que ir a la India. No, no. Lava los platos y haz el ejercicio de lavar los platos y de ver el agua como, ¿no? Sal a caminar, solo a caminar, y siente cómo se sienten tus pies cuando pones un pie, cuando pones el otro pie. Eso es mindfulness, no es ciencia, pero es de entrenamiento. Es un músculo que se entrena así como se va al gimnasio y se entrenan los músculos. Entonces es algo muy lindo, y sí, estar presente es algo que es un superpoder que realmente ayuda a que tengamos más mejores relaciones, más conexión con las personas que tenemos alrededor. Entonces es algo muy lindo. Muchas gracias por tu tiempo. Ahora te voy a hacer la pregunta que le hago a las mamás que vienen aquí a este podcast, y es: si pudieras devolver el tiempo, con la sabiduría que tienes hoy, pudieras devolver el tiempo a ese primer momento en que te convertiste en mamá, ¿qué le dirías a esa Natalie?
Me vas a hacer llorar en este instante. ¿Qué le diría? Confía. Deja de controlar. Todo va a estar bien. Todo es temporal. Hasta el tamaño de tu bebé. Cada etapa va a pasar volando. Confía. Porque estuve muy estresada. Muy estresada. Y aunque intentaba desde la lucha de mi cabeza, que me decía todos los miedos que se te desbloquean, porque se te desbloquean unos miedos nivel, no sé, nivel 10 de Mario Bros, ¿sabes? O sea, una cosa horrible. ¿Cómo me hubiese gustado haber sentido como que la certeza en ese momento de que todo va a salir bien? Todo, no importa lo que pase, desde lo que tú crees que puede ser más catastrófico hasta lo más feliz, todo es parte de la vida. Y mientras menos resistencia, porque nos encanta meter resistencia, le ponemos a la vida, menos sufrimos. Entonces le diría eso, confía, todo va a pasar.
Bendito. Gracias, Natalie. Gracias por tu
A
tiempo,
ti,
por
Ana.
esta conversación. Muy bonito. Yo sé que esto le va a llegar a muchas mujeres y a muchas mamás. Y gracias por el trabajo que haces también, porque
Gracias a ti, mi amor. Mira, que además, voy a decirlo aquí, esta preciosura viene conmigo en live en noviembre, en la primera semana de noviembre. Así que, por favor, estése atentos porque vamos a estar hablando. Ahora vamos a cambiar los papeles. Yo te voy a preguntar a ti y vamos a estar hablando de tu historia y cómo el mindfulness te ha ayudado, ¿no? Más bien, gracias a ti. Esto es un espacio maravilloso que disfruté muchísimo. Gracias.
gracias, Natalie. Un abrazo grande.
Gracias, nos vemos en la próxima.
Vale, chao. Hola, hola. Bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente, No Perfecta. Gracias por estar acá. Espero que hoy puedas quedarte hasta el final, porque este episodio es realmente especial. Es uno de mis episodios favoritos hasta ahora. Es una conversación llena de temas importantes y profundos que tenemos que conversar las mujeres de hoy para poder ser mamás presentes, no perfectas. No solo por nuestro bien, por nuestra plenitud y felicidad, sino por el bienestar de nuestros niños, de nuestros hijos y de nuestras familias. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Natalie. A Natalie le dijeron a los 13 años que nunca podría ser mamá. Y hoy es mamá de dos. Ella nos comparte su historia, no te la voy a dañar porque quiero que la oigas completica. Y espero que te guste tanto como a mí esta conversación. Te la dejo por acá.